que eran verdaderamente, era peor realmente que Sodoma y Gomorra. Y he visto gente completamente transformada únicamente con la lectura de la palabra.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: «Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. El día de hoy, además de celebrar el tercer domingo del tiempo ordinario, hoy la iglesia nos invita a celebrar el día de la palabra de Dios. Es un día que el Papa Francisco en el año 2020 instituyó con el fin de motivarnos a leerla, a conocerla, pero también a predicarla, de manera que se vaya conformando nuestra vida como fuente de vida. Así que hoy, pues vamos a aprovechar también nuestra homilía para hablar sobre este tema directamente. Creo que la celebración que hoy estamos celebrando se enmarca en este ciclo B. Estamos leyendo el ciclo B, siguiendo a Marcos, por dos hermosos relatos que seguramente vamos a encontrar con suficiente luz sobre algunos de los múltiples elementos que la palabra eterna del Padre produce y ofrece a cada uno de nosotros. Sería prácticamente imposible que los abordáramos todos en una sola ocasión. Creo que nos lleva pues realmente toda la vida el poder no solamente ver lo que se ha dicho, lo que se ha escrito, sino lo que cada uno de nosotros puede experimentar y conocer sobre la palabra del Padre, en la palabra de Dios. Y bueno, pues por un lado está el relato de Jonás, que es enviado a predicar a Nínive y avisarles que en 40 días va a ser destruida su ciudad. Por su parte, el Evangelio nos presenta a Jesús invitando a sus primeros discípulos a seguir. Ambos relatos se enmarcan dentro del contexto de la conversión de Nínive y la conversión pues del pueblo de Israel, bajo circunstancias y elementos diferentes, pero siempre en la invitación que hace la palabra de Dios a buscar una conversión en nuestra vida, una transformación en ella. Con estos relatos que vamos a desarrollar un poquito, podemos decir que nos ayudan a entender cómo es que la palabra de Dios tiene un poder increíble sobre la conciencia, el corazón y la mente de las personas. Y bueno, lo primero que tendríamos que decir al respecto, particularmente sobre el tema de la palabra, es que cuando hablamos de la palabra estamos hablando de Dios mismo. O sea, hablar de la palabra, estamos hablando de la palabra eterna del Padre. No es cualquier palabra. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia encierra un misterio. Ella misma es un misterio. Va descubriendo en ella el misterio de Dios, pero al mismo tiempo el misterio de todos nosotros. Toda nuestra existencia se enmarca en esto, en un misterio. Por eso a veces no entendemos ni cómo nos comportamos, ni por qué hacemos ciertas cosas. No comprendemos tampoco las acciones de Dios. No comprendemos cómo la simple lectura o la escucha de la palabra de Dios puedan llegar a producir verdaderamente cambios profundos, solamente en la mente, sino en el corazón de las personas. Y es que estamos hablando de la palabra de Dios. Dice San Juan en su evangelio, los primeros dos versículos, dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba ahí en el principio con Dios. Es decir, hablar de la palabra, a veces nos vamos acostumbrando. ¿Se acuerda que en algunas ocasiones les he dicho que nos vamos acostumbrando a las cosas sagradas, a escuchar también la palabra, y la palabra, y la Biblia, y la Biblia, y tenemos la Biblia, y no nos damos cuenta que verdaderamente, pues, la palabra de Dios es Dios mismo? Tanto es así que he comentado con ustedes en alguna ocasión que nuestros hermanos, nosotros somos de la iglesia occidental, pero hay una iglesia oriental, toda la parte de Israel y toda esa parte que profesan lo que llamamos también como iglesia ortodoxa. Hay ortodoxa católica y hay ortodoxa no católica. En la ortodoxa católica, si ustedes tienen oportunidad de ir a Éfeso, por ejemplo, la actual Turquía, encontrarán al entrar a los templos que hay dos altares, como el que tenemos aquí del Santísimo. Estaría ese ahí. Y este que tenemos aquí, donde está la Virgen, ahí tendrían una Biblia abierta. Y también tendría una lamparita roja. Y también tendría bancas y tendría también reclinatorios. Porque para ellos tiene prácticamente la misma valencia la presencia eucarística que la presencia en la palabra, porque es Dios mismo. Yo quisiera que hoy nos lleváramos ya como primera idea: cuando yo abro la palabra de Dios, estoy abriendo y tocando, voy a entrar a tocar el misterio de Dios. Ciertamente ya esta expresión nos suena y nos parece misteriosa, y así es. Yo mismo, que tengo tantos años estudiándola y orando con ella, me doy cuenta cada vez con mayor profundidad que es inagotable. Les he dicho, para preparar una homilía siempre regreso al texto que leemos cada 3 años, no cambia. Sí, este lo leímos en el 21 y es el mismo. Pero en cada ocasión que la leo encuentro algo nuevo. No predico, tengo haciendo esto, escribiendo mi homilía y predicándola, tengo ya desde el 2006, y no he repetido en todo este tiempo ni una sola homilía. Y siempre son los mismos textos. Vean ustedes la riqueza que hay en esto. Ya quisiera yo haber asimilado el 10% de todo lo que predico. Es tan rica, tan vasta, que cada vez algunas ideas regresan a mí, otras se reafirman. En algunas otras ocasiones me doy cuenta que efectivamente han entrado ya a formar parte también de mi vida. Entonces, creo que esto es importante, sobre todo en este día en que el Papa nos invita a celebrar de una manera particular la palabra. Por otro lado, tenemos el relato de Jonás. Por un lado, tenemos el relato de Jonás, que, como nos decían, bueno, es un relato que se enmarca dentro de los libros que se llaman sapienciales, y lo que pretende, ante todo, es darnos una enseñanza. Como lo decía el comentador al principio, pues no sabemos quién es el autor. Ciertamente pertenece al siglo V, VI, bueno, y fue escrito a propósito de las profecías de Nahum, que no tienen tampoco una relación directa con este libro, pero nos ayudan, si ustedes en algún momento tienen un poco de curiosidad, de conocer cómo se prospecta el tema de Nínive y cómo hoy podemos entender este texto en donde manda Dios a Jonás a predicarles. Nínive era una ciudad, era la ciudad más grande del imperio, era la capital de los asirios. y el imperio asirio había conquistado de una manera sanguinaria, terriblemente sanguinaria, a todos los pueblos. De hecho, todos sus pueblos conquistados no eran como los romanos, que eran bastante apreciados, igual que los griegos, porque simplemente los sometían y les invitaban, forzosamente, a pagar impuesto. Pero Nínive no. Nínive era verdaderamente despiadada, los convertía prácticamente a todos en esclavos y tenían, pues no valían ni siquiera lo menos que un perro. Entonces, realmente era muy odiada por toda la gente y finalmente, pues el imperio asirio terminará poco antes o poco después de que conquista la parte norte de Israel, que será también totalmente destruida. No dejaron nada de la parte norte. Sí, todo lo destruyeron, llenaron de sal todos los campos, los llenaron de piedras, de tal manera que no pudiera nadie regresar a esa tierra durante buen tiempo. El libro de Nahum, pueden ustedes leerlo, son unos cuantos capítulos, son 5 capítulos, relata toda esta historia donde pues el profeta anuncia, ¿verdad?, que también va a ser destruida. Bajo ese contexto, el escritor del libro de Jonás escribe lo que ahora hemos leído, ¿no? Esta palabra de Dios tiene una fuerza tan poderosa que es capaz de conquistar el corazón de los ninivitas. Insisto, esto es un relato teológico, ¿ok? No es un relato histórico, es un relato teológico que ante todo busca mostrar la gran misericordia de Dios a un pueblo odiado por todos, a un pueblo que había destruido ya la parte norte de Israel. Bueno, aún así lo invita a la conversión. Y esta conversión, en el texto que hoy leemos y desde el punto de vista que nosotros como cristianos hoy vemos, es el poder que tiene para convertir, para transformar la vida de la persona más nefasta que exista. Les he recomendado en alguna ocasión el libro de Relatos de un Peregrino Ruso. Ahí hay una historia dentro de lo que va relatando este autor de cómo la palabra de Dios es capaz verdaderamente de transformar la vida, cosa que no solamente está escrita en estos libros, sino cosa de la que yo mismo soy testigo, quizás no de unas conversiones así ninivita, digamos, como lo veríamos aquí, ¿verdad?, de una ciudad que era verdaderamente, era peor realmente que Sodoma y Gomorra. Y he visto gente completamente transformada únicamente con la lectura de la palabra. Gente que ha comprado su Biblia y ha empezado a leerla serenamente. Y he visto cómo Dios va transformando de una manera pues misteriosa, porque tocamos el misterio, pero sí existe, sí convierten. Entonces, este relato nos muestra ese poder que tiene la palabra. Segunda nota que quisiera que nos lleváramos: Dios puede cambiar tu vida a través de la palabra. No solamente pasarla de lo malo a lo bueno, sino de lo bueno irnos llevando por el camino hasta la perfección. La palabra se va constituyendo poco a poco en verdaderamente una guía para ir mejorando mi relación de esposos, de hijos, de padres, de amigos, de ciudadanos, de parte de la iglesia. Es un libro que se constituye verdaderamente en una guía, en un mapa, en algo que nos puede servir para vivir nuestra vida de una manera perfecta. El relato de Jesús, que hoy nos presenta el llamar a los pescadores, que les decía, está muy en el contexto de lo que presenta Nínive, el llamado a la conversión, es un llamado a predicar. Llegó Jesús, va a predicar, invita a los suyos a predicar, pero bajo el contexto que nos propone el Papa de darle un énfasis particular al tema de la palabra, yo quisiera ver aquí qué hace la palabra de Dios, qué hace esa palabra de Jesús cuando la escuchan los pescadores, ¿sí? Jesús invita a unos pescadores a salir de su vida monótona, de esa vida de, pues, tejer redes, remendar redes y salir todos los días a tirar las redes, recoger las redes y el pescado, llevarlo, venderlo, pues ahora no se pescó nada. Y les invita a salir de esa monotonía, a empezar algo nuevo, a empezar algo dinámico que va a implicar toda una aventura en su vida. Y me parece, hermanos, que esto es algo que valdría la pena que valoráramos también nosotros. La palabra de Dios siempre nos invita a una aventura. Nos invita a encontrar el verdadero sentido de mi vida, la verdadera vocación, pero darle sentido. ¿Cuánta gente vive sin un sentido claro? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que hace que mi vida verdaderamente tenga drive, que tenga sentido, que haya algo por qué superarse, por qué luchar, por qué salir adelante en todo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Sobre todo en esta vida que hoy llevamos, ¿no? En donde estamos, permítanme usar la palabra, hiperregidos por los relojes y los tiempos. A tal hora entramos, salimos, hacemos todo lo que en las fábricas, tiempos y movimientos, en tanto tiempo se tiene que hacer. Y estamos muy acostumbrados a entrar a esa dinámica. Estoy platicando con los papás del colegio, les decía cómo hoy la educación nos ha empujado, a nosotros mismos, al colegio que se fundó bajo mi tutela, a poner lo que llaman el pre-nursery, recibir a los niños de un año y medio. O sea, el niño deja de ser niño al año y medio, ya tiene horario ahora, tiene que ir a clase, ok, o a cierto tipo de clase. Pero ya no tiene oportunidad de jugar con sus juguetes, de levantarse a la hora que el cuerpo del niño necesita. El niño necesita dormir más de 10 horas. Necesita no estar, o sea, empezamos a meterle en la cabeza cosas cuando está chiquito. Educación temprana, ¿temprana para qué? ¿Cuál es la prisa, carambas? ¿Por qué tenemos que salir a los 21, 22 años de estudiar nuestras carreras? ¿Por qué no salir a los 25 o a los 26? ¿Cuál es la prisa? Pero hoy todo es carreras, todo es sistema, todo es esto, todo, la computadora, todo nos mantiene ahí. Y Jesús nos invita a darle sentido a la vida. Probablemente no podremos cambiar este ritmo de vida nosotros, en general del mundo, pero podemos empezar a darle respiro a todo esto. Podemos empezar a darnos cuenta de que no todos son máquinas, de que no todos son actividades de negocios, sino que también hay cosas que al elevar el espíritu dan un sentido diferente a nuestra vida. Dice Jesús en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Estas palabras las escuchó San Agustín oyendo a San Ambrosio predicar en Milán y cambió su vida. La transformó completamente. De ser un hombre que había abandonado a su madre, a su familia, a todos, que tenía su concubina, en fin, un hombre que no le encontraba realmente sentido a su vida, al escuchar esta palabra y empezar a sumergirse en la palabra, la vida de Agustín cambió, como también puede cambiar la nuestra. ¿Cómo ha cambiado? Y ha ido cambiando y sigue cambiando también mi vida. Jesús en su predicación con su palabra viene a darle sentido a nuestra vida. Por eso dice en Juan 10:10, he venido para que tengas vida, para que tengas vida, porque a veces lo que tenemos ya no es vida. Es una automatización de algo. Poco a poco nos hemos ido convirtiendo en robots. No estamos lejos de todos los las películas estas de ciencia y ficción, en donde prácticamente estamos conectados a una computadora. No lejos está ya de sus hijos. Quizás nosotros no lo veremos desarrollado en plenitud, el metaverso. Pero el metaverso es ya conectarse a una realidad virtual y vivir en esa realidad virtual e inventarse su propia vida en esa realidad virtual. Porque esta vida ya no tiene sentido. Ahora hay que inventárselo en el metaverso. Cuando empecé a investigar sobre esto, verdaderamente me espanté, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos? Gente que vive conectada, y hay películas de esto, que vive prácticamente conectada a una computadora a través de unos lentes especiales que lo comunican mediante la tecnología a una realidad virtual. Se sale de su mundo para entrar en un mundo que no existe más que en la máquina. Creo que todos hemos visto Matrix, ¿no es cierto? No estamos lejos, hermanos. No estamos lejos. La palabra de Dios viene a darle un sentido diferente a nuestras vidas. Se va a convertir en la medida en que nosotros la vamos asimilando y la vamos metiendo a nuestra vida, en lo que nos dice el Salmo, Salmo 119. Tu palabra es luz. Tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Es una palabra que me guía, que le da sentido a mis acciones de todos los días. Esas acciones que parecerían hoy monótonas empiezan a tener un sentido diferente, una alegría diferente de vivir, de levantarme, de hacer las cosas, de cocinar, de ir al trabajo, de ir a la escuela, etc. Le empieza a dar sentido, verdaderamente sentido a nuestras vidas. Y tiene un poder tremendamente transformante en el alma, que no solamente nos invita a la conversión, sino que produce la conversión. Dejan de gustarnos cosas que nos gustaban, y las que no nos gustaban ahora misteriosamente empiezan a gustarnos. ¿Y cómo pasa eso? No tengo ni la menor idea, hermanos. Lo único que les puedo decir es que es un misterio, y les puedo decir que sí ocurre. ¿Cómo ocurre? Pues es la acción de Dios operando en el alma a través de lo que entra a nuestros sentidos, lo que entra a nuestra mente a través de la lectura. Dicen, el comercial generalmente dice, somos lo que comemos. Pero yo siempre he dicho, somos lo que leemos. Eso que leemos, eso somos. ¿De qué te llenas la cabeza? Hoy con el tema de redes y con el tema de internet, ¿de qué te llenas la cabeza? Pero tiene un poder verdaderamente transformante. San Pablo, en diferentes partes de sus escritos, nos habla de esto. Dice en Timoteo, algo que le ocurre a él mismo, a San Pablo, dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros, hasta que el Señor se hace presente en su corazón, se hace presente en el alma a través de la palabra. Lo único que hay que hacer es meter la palabra en nuestras vidas, meterla al corazón, meterla en nuestra mente, dejar que haga habitación en nuestras vidas. Este es el poder misterioso de esta palabra, mis hermanos. Es una palabra que cambia la vida. Y por ello, este domingo, la invitación para que todos nos iniciemos en la lectura de la palabra. Creo que todos en casa tendremos una Biblia. Quizás nos la dieron el día de nuestra primera comunión o el día de nuestro matrimonio. De alguna forma, estoy prácticamente seguro que la mayoría de nosotros individualmente puede decir, yo tengo mi Biblia. Porque no es una Biblia para la casa. Es mi Biblia personal, es mi contacto con la palabra, con Jesús palabra, que quiere encontrar un nido, una casa, un lugar donde habitar, no para vivir ahí en el reposo, sino para transformar tu vida en esa acción maravillosa que es capaz de realizar. Porque créanme que no es un libro, es adentrarnos en el misterio de Dios. Entre más leemos la palabra, más nos adentramos en ella. Dice el Papa en la homilía que predicó el día de ayer, dice, la palabra nos atrae. La palabra es una convocación continua. Tiene un poder como un imán para atraernos, para convencernos. Como convenció a los ninivitas de dejar su mala vida. Como convenció a los apóstoles de dejar sus barcas y empezar una nueva vida con Jesús. Ese es el poder que tiene. Y lo único que requiere es que sea leída. pero que sea leída en oración. Que sea leída con la idea de escuchar a Dios que me habla a mí mismo, a mí, no a mi papá ni a mi hermano, que a veces en las homilías les digo, Chihuahua, a veces salimos y nos encontramos con un amigo, con el esposo, con el hijo, y ay, qué pena que no viniste a la homilía del Padre, habló de ti. No, hablé de ti, no de tu amigo, ni de tu hermano, ni de tu padre, ni de su madre. La palabra te habla a ti directamente, porque quiere cambiar tu vida, quiere darle sentido a tu vida. La palabra de Dios está dirigida a cada uno de nosotros en nuestras propias vocaciones, en nuestros propios estados de vida, en nuestras propias situaciones en las que nos encontremos, enfermos, sanos, presos, libres, trabajadores de empresa, obreros, etc. Empecemos hoy mismo, les invito a invitar a empezar hoy mismo, a empezar a meditar, a orar con la palabra. No empiecen a lo loco, no van a llegar a ninguna parte. La Biblia no se lee desde el Antiguo Testamento. Para entrar al Antiguo Testamento necesitas un maestro, alguien que te explique. Fue escrito hace miles de años muchos de esos pasajes. Necesitan una interpretación adecuada. Pero podemos empezar con algo simple, leyendo a San Lucas. San Lucas escribe para los paganos, es decir, no para judíos, escribe para nosotros. Es un lenguaje florido, alegre, narrativo, o sea, fácil de leer, pero con mucha profundidad y tiene un gran sentido de vida para nosotros, los que no conocemos o que no nacimos bajo la ley israelita. Lucas escribió dos libros, su Evangelio y el libro de los Hechos. Lean esos dos. Propónganse este año nada más esos dos libros, Lucas y Hechos de los Apóstoles, pero todos los días, hermanos, un pedacito, dos, tres versículos, algo corto. No traten de avanzar como si fuera una novela y quieran terminar la historia. No se lee así. Aunque está en algunas partes, y sobre todo Lucas, tiene muchas partes narrativas. No se lee como un libro de historia. No me va a platicar la historia de Jesús. Me va a platicar el misterio de Jesús, que quiere ser parte de mi misterio. Propongámonos todos este año leer Lucas y Hechos despacito, meditado, orado. Yo les aseguro, mis hermanos, que quien decida tomar este reto y hacerlo, el año que entra, en estas fechas, será una persona diferente. Será una persona diferente. No me crean a mí. Terminaré con las palabras del salmista. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Alabado sea Jesucristo.